Vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias por la posibilidad de juntarnos y queremos pedirte que seas vos el que nos hables en esta mañana. Que seas vos que en algún aspecto toques nuestras vidas. Te dejamos este momento en tus manos. Amén. Bueno, vamos con la primera, Diego. Estamos en verano, ¿no es cierto? Época de vacaciones. Mucha gente se va de viaje. Ahí vemos distintas personas, algunos solos, que, bueno, son algunas fotos arbitrarias que nos muestran que hay personas que están de viaje. Ahora bien, ¿qué necesitamos cuando vamos a hacer un viaje? A ver.
Plata.
Bien. ¿Qué más? Un itinerario. Muy bien. ¿Qué más? Salud. ¿Qué más? Equipaje. ¿Qué más?
Transporte.
Muy bien. ¿Qué más? Un mapa. Un GPS. Perfecto. ¿Qué más?
Matafuego.
Si vamos en auto, ¿no es cierto? Porque podemos ir en otros vehículos. Bien, y ahí no somos los responsables. ¿Qué más? ¿A dónde vamos a parar?
Salud.
Salud, sí. ¿Qué más? Para nosotros hoy es imprescindible, ¿no es cierto? Un teléfono. ¿Qué más? Compañía de Dios, obviamente. ¿Qué más? Tenemos que pensar si el viaje es largo, tenemos que llevarnos o el mate o la botellita de agua o qué vamos a comer en el viaje o dónde vamos a parar a comer, ¿sí? Porque de algo tenemos que vivir, ¿no?
Remedios,
muy. ¿Cómo? La ropa que te vas a llevar, que sea acorde al clima del lugar, ¿no es cierto? Ropa cómoda. Generalmente, ¿no? ¿Algo más? ¿Estamos hechos? ¿Podemos salir de viaje? Bueno, yo los invito a que hoy reflexionemos sobre algo que yo le puse de título un viaje insólito. ¿Qué significa la palabra insólito? ¿Qué les dice la palabra insólito? Raro.
Increíble.
Inesperado. Bueno, el diccionario dice raro, extraño, desacostumbrado, extraordinario, sorprendente. Un viaje raro, diferente, con cosas que nos sorprenden y que a la vez no, medio que no entendemos mucho. El relato que vamos a tener en cuenta es conocido. Y yo elegí este pasaje por dos razones. Una es, vamos a ver que lo que vamos a leer está en Mateo 2, es porque precisamente esta noche es la noche de Reyes, ¿sí? En que no sé si todavía se acostumbra, pero en muchos casos, tal vez a algunos nenitos les hagan todavía dejar pastito y agua para los camellos y dejan los zapatitos, las zapatillas, para que les traigan un regalito. Vamos a leer Mateo 2, en realidad son cuatro filminas que vamos a ir pasando. Yo subrayé los personajes para que vean que hay muchos personajes y para que vean que hay personajes que se los nombra de distintas maneras, ¿sí? Vayan prestándole atención. Vamos a leer todo el pasaje. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo, vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño. Y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bien, tenemos el rey, que sabemos que es Herodes, Herodes el Grande, un rey bastante cruel y asesino, había matado a varios de su familia, aunque hizo grandes obras, ¿sí? Entre ellos comenzar la restauración del templo, pero era muy cruel. Tenemos a Jesús, a quien se le llama el niño, se le dice Jesús, el rey de los judíos, el Mesías. Los sabios de Oriente, que no se dice cuántos eran. No se dice que eran tres, no se dicen que era Melchor, Gaspar y el negro Baltasar, no se dice. Eran sabios que se dedicaban a estudiar las estrellas. Eso es lo que sabemos. Se nombra a los habitantes de Jerusalén, se nombra a los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y se nombra las escrituras de un profeta que es el profeta Miqueas. Bien, aquel relato nos cuenta cuando estas personas llegan a Jerusalén buscando al rey de los judíos. Es lo único que tenemos de este relato. Encima, el único evangelio que lo cuenta es Mateo. Mateo, uno de los propósitos que enfatiza en su evangelio es mostrar a Jesús como el rey de los judíos. Pero también es notorio que en muchas partes resalta la presencia de los gentiles. Por ejemplo, en el capítulo 1, en la genealogía, se nombra mujeres gentiles. En este capítulo se nombra personas que eran gentiles, que no eran judías, que venían de lejos, del oriente. Y al finalizar, Mateo, vamos a ver que el evangelio no es solo para los judíos, sino para todas las naciones. Yo quiero que en esta mañana, porque lo que pasa es que a veces leemos los pasajes de la Biblia y nos quedamos con solamente lo que dice. Y no se trata de inventar, sino de meternos en la piel de los personajes, porque leemos muy rápido los pasajes a veces y estamos acostumbrados a lo que dice. Y los deformamos porque decimos que eran tres reyes cuando nunca lo dice. Pero yo quiero que hoy nos metamos un poquito en la piel de estos hombres y en el viaje que hicieron. ¿Sí? No es inventar, simplemente es imaginar, que la imaginación es un don maravilloso que tenemos. Ya Ignacio de Loyola decía que tenemos que usar la imaginación y todos los sentidos cuando leemos un relato bíblico. Entonces yo los invito a que nos pongamos en la piel de estos hombres que hicieron este viaje, ¿sí? Entonces vamos a pensar en en el viaje que hicieron. Yo quiero que nos enfoquemos en el viaje. Y vamos a ver cuáles fueron esos momentos claves. Primer momento clave, la aparición de la estrella. Los científicos todavía hoy debaten, no llegan a saber exactamente qué tipo de estrella era, si era la conjunción de planetas, no se sabe. Lo que sí sabemos es que duró bastante tiempo, porque vieron que el rey les pregunta desde cuándo estaban viendo la estrella, ¿sí? Era una estrella diferente. Estas personas estudiaban las estrellas y también, además de estudiar las estrellas, obviamente que no había telescopio, no sé, habrá sido a simple vista, no sé si habrán tenido algo más, también sacaban ciertos vaticinios o cierto significado de las estrellas. Entonces ellos ven esa estrella y dicen, bueno, esta estrella nos señala que ha nacido un rey. Y bueno, ellos estaban en el oriente, ¿no? Sería el lado derecho del mapa que usamos. Y la veían del otro lado, al occidente. Entonces habrán dicho, ¿y para aquel lado quiénes están? Están los judíos. ¿Será el rey de los judíos? Bueno, pero seguramente ha nacido un rey. Y si ha nacido un rey, hay que ir a obsequiarle cosas. Hay que ir a adorarlo a ese rey. Hay que ir a honrarlo a ese rey. Es decir, que de alguna manera esa estrella fue la que despertó el interés por el viaje. No sabían realmente dónde quedaba, no tenían mapa, no tenían el itinerario claro, ¿no? No contaban con los medios que tenemos hoy, el GPS, el Google Maps, no tenían todo eso. Sabían que era lejos o intuían que era lejos, pero no sabían cuánto tiempo les iba a llevar. Pero bueno, había que prepararse para ese viaje. Había que llevar ropa cómoda. ¿Y qué significaba ropa cómoda? Había seguramente que atravesar muchos kilómetros de desierto, entonces había que cubrirse del sol, porque no hay un arbolito. Ni se te ocurra que hay un arbolito en kilómetros. Había que pensar cómo aprovisionarse de agua de vez en cuando. Había que llevar comida para el viaje porque no sabían dónde conseguir comida. Estoy imaginando, y yo creo que ustedes también se lo pueden imaginar, y no estamos yéndonos de la fidelidad del texto. Entonces había que pensar muchas cosas, ¿sí? Si alguno tenía algún dolorcito, se habrá tenido que llevar un yuyito, el yuyito con el que hacía los ungüentos o el té, ¿no es cierto?, para el viaje. Había que llevar muchas cosas y había que pensar en los regalos que iban a llevar también. Es decir, había que llevar ropa cómoda para el viaje, pero también una ropa para presentarse, supongo, ante el rey, porque no iba a ser la misma ropa del viaje. Supongo, ¿no es cierto? Es decir, que el primer momento clave es la estrella, las ganas de salir de viaje, abandonar su comodidad, su vida, y salir medio a lo loco, a lo insólito, a lo raro, a lo que no conocían, ¿sí? Porque no sabían. Bueno, vamos al segundo momento clave. El viaje. El viaje no duró ni una hora, ni un día, ni una semana, ni un mes. Se calcula que fueron varios meses de ida, varios meses de vuelta. Y tenían que luchar, aparte de todos los días, como ya dijimos, con toda esa distancia, con las inclemencias del tiempo, porque en las zonas desérticas es muy caluroso de día, muy frío de noche, ¿no es cierto? Hay vientos con arena que te golpea los ojos, la cara. No sabían si tendrían lugares para dormir. A veces habrán tenido que dormir a la intemperie. Tal vez a veces encontraban alguna posada para los peregrinos. El cansancio, porque el viaje no lo hacían ni en auto, ni en colectivo, ni en avión con aire acondicionado. Lo hacían, tal vez de a ratos caminaban a algunos para cambiar la postura, o lo hacían en camello. El camello es un animal muy alto y muy ancho. Eso significa que uno tiene que ir con las piernas muy abiertas, ¿sí? Y el paso del camello hace que se te mueva todo el esqueleto. Así que yo supongo que varios días de viaje en camello, si bien ellos estaban acostumbrados, tanto tiempo les debe haber producido por ahí algunos dolores. Subirse al camello, bajarse del camello, y capaz que de a rato caminaban por eso, para cambiar de posición. Había que tener mucha perseverancia, porque no era fácil. Tanto tiempo en ese viaje que no era cómodo, no tenía nada de comodidad. Incluso yo pensaba, se calcula que los viajes se hacían en caravanas, en grupos, porque atravesar esas zonas era muy peligroso ir de a dos o tres. Había bandidos, había fieras, entonces siempre viajaban en grupos, en caravanas. Por eso se piensa en que eran muchos los que iban, ¿sí? Y por ahí tal vez surgían, ustedes vieron que los grupos humanos, y siempre surgen roces, ¿no? Mirá, me parece que nos equivocamos el camino. No, pero mirá, me parece que la estrella nos... Pero tal vez podíamos acortar. ¿Y si buscamos agua? No, porque por allá debe... Bueno, esas cosas, yo supongo que en varios meses, varias personas, no imagino que hayan sido tan diferentes de nosotros. Así que supongo que, obviamente, surgían conflictos. Las posibles rutas que han seguido, ¿de dónde venían? Bueno, los estudiosos tampoco se han puesto de acuerdo. Hay dos posibles rutas que son las que casi todos piensan que son las más probables. Una es la del camellito rojo, la que está abajo, al sur de Arabia. Esa se calcula que puede haber sido muy probablemente una de las rutas, que es la más larga, 2.000 kilómetros de ida, 2.000 de vuelta, en camello. Otra muy posible es el camellito verde, que estaría por la zona de lo que era Persia, ¿sí? No está tan lejos, pero está bastante lejos también. Se piensa porque de esas zonas era de donde se importaba, sobre todo, la mirra, el incienso. Entonces, se piensa como que muy posiblemente, además, estaba muy desarrollado el estudio de las estrellas. Otras posibles rutas pueden haber sido el camellito naranja, que sería de la zona de donde había sido Babilonia, o el camellito azul, la más cerca, 1.200 kilómetros, que era más o menos de donde había sido Asiria. Es decir, que el viajecito era largo, era largo. Bien, vamos a ver otro momento clave. Llegan a Jerusalén, por fin llegan a Jerusalén. Está la estrella muy cerquita. ¿A quién le van a preguntar? Al rey, porque si es el que nació el rey de los judíos, un niño rey, tiene que ser pariente del rey Herodes. Entonces caen muy confiados a la presencia del rey. El rey ni enterado. Qué raro, ¿no? Qué raro que no había visto la estrella. Son como que hay contrastes acá en el relato. ¿Cómo puede ser que ellos de lejos se guiaban con el GPS de la estrella y esto que tenían la estrella ahí, ni enterados? Muy raro. Los habitantes de Jerusalén, nadie sabía nada. Llama el rey a los maestros de la ley, a ver, porque en realidad los reyes le tenían mucho miedo a este tipo de vaticinios de las estrellas porque podían estar anunciando su muerte. Entonces el rey Herodes se asustó. ¿Cómo están diciendo que nació un rey de los judíos? Esto quiere decir que se me cava la fosa aquí, ¿no? Entonces llama a los maestros de la ley y los maestros dicen, y tiene que haber nacido en Belén. Belén quedaba más o menos 8 kilómetros al sur de Jerusalén, re cerca. ¿Y la estrella? ¿No la veían? ¿No la querían ver? No sé, yo no lo entiendo eso. Es algo raro, ¿sí? Entonces Herodes, muy astutamente, le dice, bueno, vayan a Jerusalén. Vayan a adorar a este rey. Y después vienen y me cuentan para que yo también vaya a adorarlo. Después sabemos por el relato que no era así. Él quería matarlo a este rey, porque cómo le iba a quitar a él el trono. Ahora yo supongo, ¿no?, que estos sabios de Oriente, cuando llegan y hablan con la máxima autoridad, cuando preguntan entre la gente dónde nació el rey de los judíos y ven que nadie sabe nada, ¿qué pasó? ¿Nos habríamos confundido? ¿Entendimos mal el mensaje de la estrella? ¿Qué nos pasó? ¿Habrán tenido dudas? No creo que hayan estado tan seguros en ese momento. Yo supongo que le habrán... ¿Y no nos habremos equivocado? ¿No será otra cosa? Yo, me parece que si yo estuviera en ese lugar, me habrían asaltado un montón de dudas, ¿no es cierto? ¿Y si hicimos el viaje en vano? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hacemos? Pero bueno, salieron afuera, les dijeron que era para el lado de Belén y miraron. Ahí estaba la estrella. Y se fueron a Belén, otra vez siguiendo la estrella que parecía que solo ellos veían. Y nos dice el relato que cuando llegaron a la casa, claro, habían pasado muchos meses desde que nació Jesús en el pesebre. Jesús no seguía en el pesebre. Ahora estaba en una casa. Por eso cuando vemos cuadro que vemos los pastores, los reyes, esto, le decimos los reyes magos, todos juntos, no es cierto, porque los pastores llegaron la misma noche. Estos llegaron muchos meses después, a una casa. Vieron que la estrella estaba allí. Esa era la casa. Y se llenaron de alegría, dice. Entregaron sus regalos al niño, ¿no? O a la familia. Y le adoraron. En realidad la palabra adorar siempre en la Biblia indica postración. Quiere decir que estas personas que sabían mucho, para esa época eran muy sabios, que venían de tantos kilómetros, que tal vez con dolor de cintura, cansados, se postraron ante el niño reconociéndolo como rey. Ellos que no eran judíos, que venían de lejos, que eran gentiles, que no conocían casi nada de Dios, se postraron para adorar a Jesús, a quien lo reconocían como el rey. Qué increíble, ¿no? Bien. Este viaje, para mí, no fue un viaje turístico, no fue un viaje de investigación, no fue un viaje de proyecto, como se hacen hoy en las escuelas. Creo que también podemos decir que fue un viaje espiritual. ¿Por qué podemos pensar en que fue un viaje espiritual? A ver, hace clic. Que aunque no conocían demasiado a Dios, reconocieron la señal que los invitó a la búsqueda. Ellos vieron algo, creyeron en algo y se embalaron a seguir esa señal que Dios les daba. Se arriesgaron a emprender un viaje largo y difícil, muy lejos. Habrán tenido que dejar muchas cosas de lado, pero emprendieron este viaje, se arriesgaron. Hubo coraje, hubo valor, valentía. ¿Qué más? Perseverancia ante las dificultades. El desgano, la rutina, el cansancio, el agobio físico, la inclemencia del tiempo y todo lo demás que se les ocurra. perseverancia, valentía para enfrentar al rey, para ir a cuestionarle, a preguntarle, ¿no? Alegría por el encuentro, humildad ante ese niño que parecía tan frágil, ¿no? Y entregaron lo mejor que tenían. Es decir, en síntesis, podemos decir que este viaje, podemos poner varias palabritas, fue un viaje de renuncia, de búsqueda, de fe, de valentía, perseverancia, compañerismo, humildad, encuentro, alegría, sumisión, adoración. Por la otra causa que pensé en este pasaje, no era solo porque mañana es el Día de Reyes, sino porque imaginé, como algo estuvimos cantando, a este año como un viaje, ¿no? No sabemos lo que nos espera, no conocemos mucho el itinerario, medio que estamos como los sabios de Oriente, ¿no? Pero qué bueno estaría que imaginemos este año no tan solo como un deshojar del almanaque, no tan solo como un tachar día o sacarle la hojita, sino pensarlo también al 2025 como un viaje espiritual. Y bueno, como todo viaje, ¿qué decisiones podemos tomar para poder realizar este viaje espiritual? Quizá tengamos que dejar cosas, quizá tengamos que dejar miedos, quizá tengamos que dejar rencores, quizá tengamos que dejar hábitos, quizá tengamos que dejar prejuicios o qué sé yo que podemos tener que nos está impidiendo viajar livianos, viajar cómodos en este viaje espiritual. ¿Qué puede hacernos más fácil este viaje? Ahí vimos que una de las cosas claves era ir entre varios, ¿no? No ir solo. Y yo creo que eso es una de las cosas que más nos puede ayudar a hacer este viaje, no ir solos. Por ejemplo, hace 2 años que nos venimos juntando en la casa de Chely, un grupo de mujeres, y sinceramente a mí me ayuda un montón. Así que yo los invito a que todos piensen que si no están en un grupo casero donde puedan hablar, juntarse, orar, que averigüen a ver dónde les queda cerca de su casa algún grupo. Tenemos el WhatsApp para hablarnos, para mandarnos mensajitos, para pedir motivos de oración, para saludarnos. Todas esas cosas de alguna manera nos ayudan a no sentirnos solos. ¿Qué hábitos nos pueden ayudar para perseverar en esta aventura? Orar, leer la Biblia, cantar en nuestras casas, ¿sí? Venir acá, juntarnos con otros. Bueno, son cosas como para que pensemos cómo vamos a enfrentar este viaje espiritual. Que al terminar el año digamos, ¡wow! Crecí un poquito, avancé un poquito, me encontré algo, un poco más con el Señor. No fue un año en vano. No solamente estoy más viejo, sino que avancé. Y volviendo a las palabritas que vimos antes, las podemos aplicar a nosotros, ¿no? Que el 2025 sea un viaje de renuncia de las cosas que no nos hacen bien, de búsqueda, de fe, de valentía, porque a veces tenemos que ser muy valientes para enfrentar cosas, de perseverancia, porque va a haber días muy duros que vamos a tener ganas de renunciar a todo, de compañerismo, de humildad, de encuentro con los otros y con Jesús, de alegría, de sumisión ante el Señor y de adoración. Bueno, esto es el desafío que nos queda para nosotros. cómo vamos a enfrentar este año. Y estaría bueno que recordemos este relato, ¿no? De lo que hicieron estos hombres, de lo mucho que les costó el viaje. A nosotros también nos va a costar, pero qué bueno que lo enfrentemos con valentía, con fe, con compañerismo, con perseverancia, para que en el año podamos crecer. Y ahora nos toca el momento de la cena. Y yo me puse a pensar que realmente Jesús también hizo un viaje insólito. No fueron kilómetros, fue un desplazarse desde la eternidad, algo que no nos cabe en la cabeza, desde su gloria, a venir a una tierra como la nuestra, llena de problemas. Y vamos a leer algunos versículos en Juan que dice: en el principio la palabra, y cuando habla de la palabra está hablando de este Jesús, ¿no? En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. No, estoy leyendo mal. Es el 14, lo copié mal acá. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. ¡Qué locura! ¡Qué viaje tremendo, increíble, raro, sorprendente! Que el Creador de todas las cosas se hizo como nosotros y vivió entre nosotros y murió como morimos los seres humanos. Pero Él venía a mostrarnos la gloria de Dios, venía a entregarnos su amor, y por eso estuvo dispuesto a hacer ese viaje tan increíble, tan insólito.